trabajando y tomando algunos valores un tanto más normales, más habituales, pero bueno, esto es parte de la alta probabilidad de precipitaciones que hay en diferentes sectores de la provincia, que te recuerdo que después del mediodía, en la tarde y probablemente durante la noche también descargue sobre el Gran Mendoza, con una posibilidad también de que algunas de esas lluvias y de esas tormentas vengan acompañadas de ocasional caída de granizo. Habíamos hablado cuando fue el partido con Croacia, mirando un poco hacia atrás, en retrospectiva si se quiere, tratando de tomar esa perspectiva, mirando los partidos hacia atrás, y decíamos, Scaloni tuvo, además de todo el mérito que hoy evidentemente tiene y nadie se lo va a quitar, aún antes de llegar a la final y aún antes de llegar a la semifinal, a uno le daba la sensación de que esta selección tenía, además de todas las ganas que han tenido todas las otras de ganar los mundiales, una suerte de capacidad de adaptación en términos del juego, por un lado, y también capacidad de adaptación en términos de sobreponerse, levantarse permanentemente, resiliencia, si querés, pero también aguante, no cuando iba perdiendo, ¿no? Si uno recuerda los 15 minutos finales contra Australia, fueron un sufrimiento importante. Y a eso me refería yo con la capacidad de Scaloni de acomodar el equipo a lo que iba necesitando el partido en cada momento, que uno supone que todos los técnicos lo hacen, pero no, la verdad es que no todos. Hay algunos que se casan con un esquema y no quieren salir de ahí por miedo. Y a mí me dio la sensación de que Scaloni con esto mostraba cierto desparpajo, cierto desapego a supuestas reglas medio de oro cuando uno es director técnico en una selección tratando de defender los colores de una nación para no cometer errores muy, muy graves. Y hablábamos de esa adaptabilidad que también se puede llamar resiliencia. Ahora, como la tuvo la Argentina en esta final, no hubo otro partido. Y por eso vamos a hablar con Patricia Moltó, psicóloga deportiva, para ver cómo juega la cabeza de un deportista en ese tipo de situaciones. Patricia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bien.
Estamos todos felices hoy.
Por supuesto, sí, ni hablar.
Disfrutando.
De cualquier manera me da la sensación de que hubiéramos quedado no tan felices, pero felices igual, ¿no? Si no llegaba la posibilidad de lograr el campeonato.
Sí, estaba ese imponderable y por lo menos se transmitía eso en las redes, la gente común, por ahí que antes no se escuchaba tanto, decía que estaban contentos por la actitud, por lo que se había transmitido y no estaban solamente esperando el resultado. Que eso me parece un avance nuestro como sociedad de poder pensar las cosas de esta manera. Lo que vos decías sí. Me parece tan, pero tan atinado con respecto al entrenador, que quería agregarte algo.
Sí.
Realmente yo hace muchos años, hace 19 años que doy clase en la Escuela de Técnicos de Fútbol. Y el liderazgo se va aprendiendo y se va actualizando según distintas corrientes y, bueno, la realidad misma hace que lo tengas que ir actualizando permanentemente. Uh-huh. Pero esto que vos señalaste me pareció fundamental, porque yo observaba que hay montones de mitos del fútbol que cayeron con este entrenador, ¿sí? Uh-huh. Yo no sé si la palabra desapego es la más adecuada, porque son personas tan perfeccionistas. En Scaloni, en la conferencia de prensa, dijo, ya vamos a ver por qué no lo pudimos resolver en los 90 minutos. O sea, yo estoy segura que apenas tenga la posibilidad cognitiva de ponerse a pensar con su cuerpo técnico qué fue lo que pasó, qué se podría mejorar, lo van a hacer. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero de lo que vos decís, hay que señalar, por ejemplo, que antes era como impensado en el mundo del fútbol, hasta por cuestiones supersticiosas, de que los lesionados se acercaran al plantel o los que no formaban parte. Y esto fue una de las cosas que se rompió. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas más, pero para no hacerlo largo, te cuento esto y a la audiencia, y también pensar los nuevos liderazgos, estos liderazgos que son más cercanos al jugador, con respeto, con autoridad, claramente marcando hacia dónde la dirección, pero con otro componente más de colaboración, que me parece que es lo que se viene y es a lo que yo aspiro también, que se venga algo más humano, ¿sí? Con la exigencia máxima de la élite, pero con estas características que para mí han sumado.
Patricia, buen día.
Buen día.
Teniendo en cuenta lo que pasó, con Países Bajos primero con Arabia Saudita, ¿no? Que se perdió el primer partido con lo que significa ese golpe. Luego con Países Bajos, 2-0, 2-2. Luego con Francia, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. ¿Qué pasa por la cabeza del grupo o de los jugadores que están en cancha y de los que están afuera también para poder sobreponerse psicológicamente? Porque en los tres casos... Argentina lo que hizo fue apostar a ganador, es decir, salir fortalecido. En el caso de los partidos, en muy poquitos minutos, como que se cambió la ficha y bueno, ya hay que atacar de nuevo y vamos 0-0 y hay que volver a remarla y a volver a hacer un gol. ¿Qué pasa en la cabeza de una persona, de un jugador de alto rendimiento cuando pasa esto? Teniendo en cuenta que todas nuestras casas veíamos el empate y no podíamos creer y estábamos derrumbados en el sillón, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, esto se trabaja como cualquier deportista de élite, por ejemplo, los que participan en Juegos Olímpicos, que se preparan 4 años por ahí para segundos, en el caso del atletismo, o en otros deportes, minutos y la posibilidad de quedar eliminado en el primer partido o en la primer contienda. Esto se prepara con mucho tiempo. Lo que nosotros vemos como resultado en el espectáculo, que también es el fútbol, ¿sí? Lo que vemos en ese momento está basado en confianza. No cualquier equipo puede revertir esa situación psicológica también. Se trabaja con confianza, se trabaja con motivación, con concentración. Incluso yo no soy la más indicada para dar esto, pero sí sé que también los entrenadores trabajan en lo táctico, esta posibilidad, esta versatilidad y esta capacidad de adaptación a distintos resultados. De hecho, en los reducidos se hacen. Como decir, bueno, ¿y qué pasa si vamos perdiendo? ¿Y qué pasa si tenemos que aguantar un minuto más? Todo eso se trabaja. Uh-huh. Sí, cabe destacar que es muy importante el haber tenido la experiencia en este mismo mundial de haber revertido la situación, porque los logros es en lo que nos basamos nosotros para poder enfrentar nuevas situaciones y nuevas adversidades. Cuando a nosotros nos pasa algo en la vida y decimos, bueno, pero lo resolví de tal manera y lo pude vencer, pude pasar esa situación, ya vamos con un extra que es haberlo logrado anteriormente. Si no, la incertidumbre es total. Decir, lo podré lograr, nunca lo he logrado antes, eso es más difícil.
Patricia, buen día. Rolando te saluda.
Hola,
¿qué nos podés explicar desde tu labor profesional esta forma de explicar las cábalas, de interpretación mística, alegórica, para que pase algo? Porque pasó todo en la semana previa, comparándolo con cosas del 86, con esto del elijo creer, pero después la cábala del domingo, si me quedaba sentado en tal parte del sillón, si me tenía que poner la misma ropa, la misma camiseta de la final anterior, o digo, ¿cómo se explica esto en la cabeza de una persona de repetir un acto determinado para conseguir un logro deportivo a kilómetro como está dentro de una cancha en Qatar?
Y que no dependen de uno.
Exactamente, ¿cómo lo puede explicar?
De otras personas y de otros factores. Es la manera que tiene el ser humano cuando no hay explicación. Hay una ley muy conocida en psicología que es la ley del cierre. Cuando no tenemos explicación para algo y le damos alguna explicación, aunque no sea racional, aunque no sea lógica, aunque no esté basada en nada de eso, le damos algún tipo de explicación. Y ahí aparece todo esto que es el pensamiento mágico, la superstición. Es el intento de controlar lo incontrolable. Entonces, por más que sepamos que... por más que nos pongamos la misma camiseta, nos sentemos en el mismo lugar, hagamos el mismo ritual, bueno, pero nos da tranquilidad de que nosotros hicimos nuestra parte, ¿sí? Es eso, y yo creo que si no nos vamos a un extremo, está bueno vivir esos rituales, y sobre todo, a mí me llamó mucho la atención, no me llama la atención en el fútbol, pero está esto de padres e hijos, ¿no? El abuelo, mucha gente recordando que vivió el mundial anterior con su familia, que hoy no está. La verdad que eso es lo que tenemos que rescatar. Más allá de las cábalas en sí, los rituales que nos llevan a, bueno, a compartir y a decirle, yo a mi hijo tiene 22 años, yo a mi hijo le dije, viviste por fin un mundial y Argentina campeón, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que rescatar entre todos también. Más allá de las cábalas, que está bueno, son divertidas, si no nos obsesionamos con eso, está bueno.
¿Cómo funcionan cuando se convierten en patológicas esas cábalas? Digamos, cuando te traban la vida en algún punto, ¿no?
Sí, bueno, ahí por ahí ya, viste, ya excede a lo que es el fútbol, el folclore y todo eso, sino que hay que ver si hay algunas otras patologías o alguna otra afección o si nos está pasando algo en el momento que nos aferramos mucho a eso. Uh-huh. Pero como en general, lo que es salud mental, tenemos que pensar que no nos tiene que obstaculizar la vida. Es decir, no voy a ir al trabajo porque el año pasado no fui al trabajo cuando el partido anterior o cuando hubo mucho del primer partido, ¿no? Y se cantaron todas las cábalas.
Uh-huh. Claro.
Es decir, no, si me... ahí fue muy gracioso, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta como es. Sí, como algo, como parte del folclore y no algo exagerado, porque realmente eso no suma para nada.
Patricia, con el caso del Dibu Martínez, el partido con Arabia, que después, bueno, Argentina perdió, después el desahogo de los mismos jugadores que lo pudimos ver por la televisión, el triunfo contra México, y el Dibu Martínez hablando de la salud mental, hablando del psicólogo, de lo mal que se sentía por haberle hecho dos goles, y que ayer en un momento... Él también hablaba al cuerpo técnico, le hacía señas al Dibu Martínez, por lo menos los colegas que están ahí decían que le decía, me comí tres goles, o me hicieron tres goles. Esta uh-huh. forma, esta autoexigencia también que tienen los jugadores, y que a veces, digo, está bueno también hablar de la salud mental y de trabajarlo, como hizo el Dibu Martínez, que dijo con su psicólogo. ¿Cómo lo miras vos a eso?
Bueno, también es un gran avance en el mundo del fútbol que se hable, porque el psicólogo existe hace muchos años, el psicólogo deportólogo, el psicólogo en el fútbol. Nosotros tenemos uno de nuestros máximos referentes, es Marcelo Roffé, que ha escrito 20 libros. Recientemente publicó uno, El penal mental, ya está agotado. Uh-huh. Él es el que estuvo con las selecciones juveniles de Pekerman, de Argentina, y ahora está con la selección de Colombia. Realmente es un avance, porque antes era tabú. Si en la sociedad hace muchos años, imagínense que, no sé si se decía bajito, llevo a mi hijo al psicólogo como si fuese algo prohibido o uh-huh. algo vergonzoso, imagínense en el mundo del deporte y el fútbol más, en donde tenés que ser fuerte, no mostrar debilidad, vos podés resolver las cosas. Entonces ya desde ese punto de vista es un avance, creo que tiene que ver con la personalidad de él, porque hay muchos jugadores de élite de esa misma selección que tienen psicólogo, pero no lo comparten así masivamente. Pero él tuvo la necesidad de hacerlo y creo que ayuda muchísimo para que también otros se abran y vean que es algo natural, ¿no? Es un acompañamiento que en la élite se necesita también, ¿no?
Patricia, muchas gracias por la charla, ¿eh? Muy atenta por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes. Realmente las preguntas son muy... muy interesante y muy muy trabajada.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Igualmente. Ahí bueno, estábamos, chao, chao, hasta luego, igualmente, chao. Patricia Moltó, psicóloga deportiva con experiencia en, sobre todo, además, la psicología vinculada al fútbol, más que a otros deportes, así que es interesante conocer un poco cómo se trabaja desde ese costado, que es quizá el menos conocido.
Otra mirada sobre la realidad. Estamos en Aire Nacional.
¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos?
Sí, claro.
Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo.
¿Y qué les dijo?
Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado?
Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar.